10.
El Expreso de las 10. Un recorrido por la ciudad interior. Con Alonso Torres. Bienvenidos.
Demasiado bien, mirar por la ventana, ver el cielo oscurecer, pasearme por la calle que la gente pueda ver, la montaña de tristezas que dejaste amanecer,
la ciudad en que marchaste, las piedras que tiré, el sueño que mataste, la herida que sangré, odié los uniformes, los verdugos de cuartel, la lucha lleva cuesta, la esperanza del atardecer.
Mañana habrá promesas en mi puerta para abrir. Mañana habrá una lágrima en mis ojos para ti.
Los viejos son de lo peor, nunca tuvieron ni una pizca de razón, pero a mí los años no me hicieron muy feliz. Recordar es un paso en falso más, y quien quiere mirarse en un espejo que no quebrará.
Mañana habrá promesas en mi puerta para abrir. Mañana habrá una lágrima en mis ojos para ti.
Un par de gafas para ver lo que mañana puede aparecer.
Ayer agonizó el amor, la muerte lo dejó escoger. ¿Y quién puede resucitar las flores que pisaste ayer?
Demasiados imposibles para no morir feliz. ¿Para qué contar estrellas? ¿Para qué vivir por ti? Solo la muerte me puede esconder. Nada de espalda, a ti también te sienta demasiado bien.
Montaña de tristezas que dejaste amanecer, dice esta canción que nos presentan Los Bunkers, titulada Canción para Mañana, para iniciar el recorrido aquí en el Expreso de las 10. Y es que la depresión es uno de los signos de nuestro tiempo, tal vez, particularmente en este momento de la historia que nos tocó vivir. Y es que todos pasamos por momentos, situaciones, etapas de tristeza o melancolía, pero cuando estas emociones permanecen durante mucho tiempo, pueden ser la expresión de que la depresión se ha instalado en nuestras vidas. Y es necesario reconocerlo y buscar ayuda, ya que una gran cantidad de personas que viven con depresión no siguen ningún tratamiento. Y la depresión nos quita las ganas de levantarnos de la cama, de convivir con otras personas, de afrontar los retos cotidianos o simplemente disfrutar de lo que antes nos gustaba. Por lo que el día de hoy hablaremos acerca de los nuevos abordajes de las depresiones y la importancia de un tratamiento integral que va más allá de solo la administración de medicamentos. Acompáñanos. Yo soy Alonso Torres, Guadalupe Estrella en la producción, Fátima Briceño en las redes sociales, en operación técnica José Luis Vázquez, y aprovechamos para enviar un saludo cordial a las personas que nos acompañan a través de las emisoras de Radio Universidad de Guadalajara, ubicadas en Ameca, Autlán, Ciudad Guzmán, Colotlán, Guadalajara, Lagos de Moreno, Ocotlán y Puerto Vallarta.
encierro por año y medio, el hecho de no salir, de no tener contacto directo con amistades, el distanciamiento social y las medidas de prevención han provocado en mucha gente ansiedad y crisis de pánico, seguido de estados depresivos e hipocondría, afirmó el doctor Enrique Rojas, catedrático de psiquiatría de la Universidad Complutense de Madrid y autor de los libros Una teoría de la felicidad, Remedios para el desamor y El amor inteligente, quien impartió la conferencia Nuevos avances en el tratamiento de las depresiones en el Centro Universitario de Ciencias de la Salud de la UDG. El doctor Enrique Rojas explicó que las crisis de pánico es una tormenta de ansiedad que tiene tres aspectos amenazadores: temor a la muerte, temor a la locura y temor a perder el control. Y comentó que muchas personas manifiestan hipocondriasis, un trastorno mental que se caracteriza por una preocupación excesiva de enfermar. Señaló que el problema ahora es intentar evitar que los centros hospitalarios se saturen de personas con ansiedad, es decir, con miedos anticipatorios, y la importancia de brindar orientación a través de los medios de comunicación. Esta mañana en el Expreso de las 10, recibimos con gran gusto al doctor Rafael Medina Dávalos, con quien hablaremos de la depresión.
El doctor Rafael Medina Dávalos es médico psiquiatra, académico del Centro Universitario de Ciencias de la Salud aquí en la Universidad de Guadalajara y coordinador de la Estrategia Estatal de Salud Mental del Instituto Jalisciense de Salud Mental. Los saludamos con mucho gusto esta mañana.
Muy buenos días, pues encantado de estar nuevamente en este gran programa.
Gracias, doctor. Pues escuchamos frecuentemente hablar que la depresión es uno de los signos de nuestro tiempo, que una gran cantidad de personas en el mundo viven actualmente con depresión.
Definitivamente, hablar de la depresión es hablar de uno de los grandes problemas de salud pública. Creo que lo que ha venido cambiando en los últimos años es la visibilidad que se le ha dado este tipo de problemas. Me refiero a los problemas psiquiátricos, a los problemas de salud mental, y sin duda alguna que dentro de todo este gran variedad de trastornos de salud, uno de los más significativos, si no es el que más significativo, es el trastorno depresivo mayor, que desde la década de los 90 se empezó a demostrar que era una de las principales causas de discapacidad, cuando empezaron a replantearse el verdadero significado y carga que tenían las enfermedades, y que no solamente era importante medirlas en la función de la capacidad de matar a una persona, sino de disminuir su capacidad de vivir y la incapacidad que implicaba para desarrollarse plenamente. Y fue cuando se empezó a hacer más notorio la significancia de estos problemas de salud, y siempre en todos los listados la que encabezaba los problemas de mayor impacto fue la depresión.
Comentaba al principio del programa que todos pasamos por ciertos momentos de tristeza o melancolía, pero ¿cuándo o a partir de qué tipo de expresiones podemos considerar que se vive con depresión?
Sí, definitivamente la tristeza es una expresión emocional universal que experimentamos cada uno de nosotros, todas y todos experimentamos tristeza. Es un sentimiento, es una emoción esperable, normal y que puede corresponder a una infinidad de circunstancias. Pero definitivamente no tenemos que confundir la tristeza con la depresión. La depresión es una enfermedad significativa que no ocurre afortunadamente en todas las personas, aunque sí de manera significativa y particularmente por los acontecimientos que seguimos viviendo en los últimos meses, pues hace más propenso a las personas más propensas a desarrollar este tipo de problemas. El trastorno depresivo mayor es una enfermedad que ni siquiera la podemos circunscribir a una enfermedad cerebral, es una enfermedad global porque trastoca prácticamente todos los principales sistemas corporales y que se manifiesta con una serie de características clínicas muy particulares, y uno de ellos, de los más importantes, es una tristeza persistente y anormal, y uno de los indicativos que pueden hablarnos de un trastorno patológico es que esta tristeza no corresponda a ningún factor en particular. O sea, personas que se sientan persistente y anormalmente tristes, aunque no haya ninguna razón, o si lo hay, es completamente desproporcionado. Evidentemente, el cuadro clínico no solamente se restringe a tristeza, sino también otro tipo de elementos emocionales, pero también físicos, como por ejemplo el tener manifestaciones como una seria dificultad para disfrutar de las cosas, particularmente las que habitualmente te gustaban y eran correspondientes a una manifestación de alegría, pero también manifestaciones neurovegetativas o estrictamente físicas, como cambios en el apetito, en la psicomotricidad, en la capacidad de dormir, duermes en exceso o duermes poco, la capacidad de pensar y concentrarte, todo eso en conjunto, pues implica un síndrome demoledor para las personas y su capacidad de realizar su vida cotidiana.
Recientemente estuvo en la Universidad de Guadalajara el doctor Enrique Rojas, es catedrático de la Universidad Complutense de Madrid. Él impartió una conferencia acerca de los nuevos abordajes acerca de las depresiones, como él le llama, y vamos a escuchar un pequeño fragmento de esta conferencia donde nos explica algunas de las particularidades de las depresiones.
El Expreso de las 10.
La depresión tiene dos modalidades, la depresión endógena y la depresión exógena. La depresión endógena es de naturaleza bioquímica y es debido a un trastorno. Nosotros tenemos un coordinador en nuestro cerebro que es importantísimo, del que lo sabemos casi todo, y del que no sabemos casi nada, que es la neurona. Nosotros tenemos 100.000 millones de neuronas, y entre unas y otras hay entre 10.000 y 100.000 conexiones. Se produce una amalgama neuronal de gran complejidad. Pues bien, en los espacios sinápticos es donde se producen los intercambios bioquímicos y eléctricos. La depresión endógena es hereditaria, hay muchas modalidades, las más importantes son la depresión monopolar, la bipolar, las depresiones recurrentes estacionales, que son muy importantes. En el otro lado, la depresión exógena o la depresión depresiva. Los americanos utilizan una expresión, reacción adaptativa, ¿no? En donde la presidencia del cuadro clínico la tiene la melancolía, la tristeza, la apatía, el decaimiento de ánimo, el bajón, la reacción adaptativa de ansiedad, de descontrol, paranoide o mixta. Bien, depresiones endógenas vienen de dentro, biológicas, bioquímicas, depresiones exógenas, reacciones adaptativas vienen de fuera. Porque hay dos grandes condicionantes que producen las depresiones exógenas, que son los macrotraumas y los microtraumas. Los macrotraumas son impactos emocionales de gran intensidad que rompen a una persona. La mujer es especialmente sensible a las frustraciones sentimentales y familiares. Y el hombre es especialmente sensible a las frustraciones económicas y profesionales. O sea, yo estoy cansado de ver gente que tiene una depresión exógena y que toma antidepresivos. Como la demanda asistencial de la psiquiatría es tan alta que de pronto el paciente llega, estoy triste. ¿Y cuánto tiempo llevas? Pues llevo con tristeza unos cuantos meses. Qué importante es el interrogatorio. Si en la seguridad social no hay tiempo, pues aparece la pastilloterapia antes de enterarse uno lo que pasa, ¿no? Entonces, punto importante, las depresiones endógenas son susceptibles de farmacoterapia, y la depresión exógena, que es saber rastrear una buena historia clínica, es eso, saber preguntar. ¿Usted todas las primaveras ha tenido bajones de ánimo? ¿O algún familiar de primer grado le pasaba lo mismo en esta época del año, ¿no? Los trastornos de la persona crónico. Miren ustedes, es muy interesante esto cuando le preguntamos a una persona que está triste, ¿y cuánto tiempo llevas triste? No, llevo toda mi vida, 30 años, ¿no? Eso no es una depresión. Eso es un trastorno de la personalidad, que puede ser una personalidad depresiva o un trastorno mixto de la personalidad sin tratamiento.
El doctor Enrique Rojas hace una distinción entre depresión endógena y exógenas. La primera tiene que ver con reacciones bioquímicas del propio organismo, y las exógenas tienen que ver con las reacciones adaptativas ante problemas de la vida cotidiana.
Sí, definitivamente esa es una antigua clasificación que sigue vigente en los esquemas europeos. En los americanos se decidió incluso el desaparecer el concepto de depresión exógeno para darle una nominación diferente, ni siquiera considerarlo depresión por el riesgo de medicar algo que no es medicable, tal como lo explicó y lo sustentó muy cierto bien en el audio el doctor Rojas. Creo que es bien importante hacer ese tipo de precisiones, y a veces es fácil confundir un cuadro adaptativo, que es como le llamamos en la actualidad este tipo de circunstancias, cuando sufre circunstancias muy adversas, difíciles o estresantes, es esperable y normal el sentirte mal. Eso no necesariamente se debe considerar una depresión. Y el camino para solucionarlo, pues ver las alternativas de solución al conflicto o al estresor que lo está generando. Pero cuando identificamos un trastorno depresivo, una enfermedad plena, no hay otra alternativa más que el tratamiento correcto.
Muchas personas viven con depresión y no siguen ningún tratamiento.
Uno de los grandes problemas que enfrentamos en el tratamiento de las enfermedades mentales, y eso me refiero a nivel global, es la brecha de tratamiento. O sea, las personas que sufren de algún tipo de estos padecimientos y que no reciben ningún tipo de tratamiento. Pues, de hecho, es la parte que más ha visibilizado la Organización Mundial de la Salud. Y déjame decirte que el único dato tangible, concreto, que tenemos en la población mexicana que deriva de la encuesta realizada por la doctora Medina Mora en nuestra población, pues arrojó que el 80% de las personas en México que sufren de un trastorno depresivo mayor no reciben ningún tipo de tratamiento a lo largo de la vida, que es una brecha brutal, es una cifra muy alta, de muy alto impacto.
Porque a veces se considera incluso como un signo de debilidad. Hay quienes dicen, échale ganas, pon un poco más de tu parte, pero si se trata de desajustes bioquímicos en tu organismo, esto no es algo que voluntariamente puedas resolver echándole ganas.
Tenemos un serio problema para identificar los problemas psiquiátricos como problemas de salud. Hay una gran estigmatización alrededor de este tipo de problemas y es muy difícil para gran parte de las personas, incluso dentro del personal médico, el entender que este tipo de problemas son problemas de salud como cualquier otro. Que si hablamos de un trastorno depresivo mayor, es como hablar de hipertensión arterial sistémica o hablar de diabetes.
Tal cual.
Y sobre todo porque muchas veces son enfermedades que tienden a cronificarse o que tienen muchos años sin tratamiento y tienen un impacto más que significativo en la vida de las personas, incluso facilitando el desarrollo de otro tipo de problemas. Si te puedo poner como ejemplo, en el caso de la depresión, la vinculación tan significativa que existe entre este tipo de personas con el uso de sustancias psicoactivas o, por ejemplo, el consumo indiscriminado de alcohol. Una razón significativa de muchos trastornos por consumo de alcohol deriva de un problema de una depresión, por ejemplo, que no ha sido tratada.
Lo importante es también contar con un diagnóstico preciso. ¿Cómo saber que una persona vive con depresión? ¿A través de qué mecanismo diagnóstico? ¿Hay test y otro tipo de herramientas, digamos, para distinguir si la persona vive con ansiedad o vive con depresión o algún otro trastorno mental?
Sí, creo que el mensaje más importante es el de buscar ayuda y ayuda profesional. Una de las estrategias políticas que ha estado promoviendo la Organización Mundial de la Salud ante el tamaño del problema, es que no solamente sea el personal médico especializado el que sea capaz de identificar y diagnosticar y tratar este tipo de padecimientos, sino que sea todo el personal de salud. El problema es tan grande y es un problema de salud tan significativo que todo el personal sanitario debe estar capacitado. A nuestro auditorio le podemos decir que si sospecha, siente que probablemente tiene un cuadro de depresión, tal como lo estamos hablando, no hay mejor camino que buscar una ayuda profesional, personal sanitario entrenado, ya sea un médico psiquiatra, un psicólogo clínico con la capacidad de hacer un diagnóstico correcto, hacer una evaluación, hacer ese discernimiento, esa entrevista, como lo menciona el doctor Rojas, que nos permite el evaluar si realmente es una depresión o es una circunstancia de vida que también va a requerir un tipo de apoyo y cierto tipo de asesoría. A veces lo que hay que tener cuidado, y a mí me preocupa con lo de la pastilloterapia, es esa sobredimensión que a veces se le quiere dar o ese matiz preocupante de decir que demasiada gente toma medicamento innecesariamente. A mí me parece más preocupante toda la gran cantidad de personas que requerirían tomar tratamiento y no lo hacen. Creo que ese es un riesgo todavía mucho mayor, y hablando de porcentajes de población que se atiende de manera incorrecta o personas que necesitan atención y no lo hacen, sobre todo en este segundo grupo hay una abrumadora mayoría.
Al regresar del corte vamos a seguir analizando estos planteamientos que presentó en la Universidad de Guadalajara el doctor Enrique Rojas y el acompañamiento del doctor Rafael Medina Dávalos acerca de cómo existen diferencias en la manera en que se vive la depresión entre hombres y mujeres.
Y tal vez la locura fuera precisamente eso, una válvula de emergencia para liberar la presión de la ansiedad insoportable. Jonathan Franzen.
dejarte llevar por
El Expreso de las 10.
Un recorrido por la ciudad interior con Alonso Torres.
En la conferencia Nuevos avances en el tratamiento de las depresiones, que impartió el doctor Enrique Rojas, catedrático de psiquiatría de la Universidad Complutense de Madrid, en el Centro Universitario de Ciencias de la Salud de la UDG, el especialista señaló que no hay que confundir la depresión con tristeza, ya que esta es un estado de ánimo presidido por la melancolía, la falta de vitalidad, la falta de ánimo y los pensamientos negativos. Cuando se prolonga por mucho tiempo, puede convertirse en depresión, que es un trastorno psicológico que requiere la atención de un profesional y, en ocasiones, tratamiento farmacológico. La ansiedad es una emoción que se vive con una gran intranquilidad. Se vive en el presente pensando en un futuro incierto y con malos presagios. Algunas personas pueden incluso manifestar una depresión ansiosa o una ansiedad depresiva.
Hoy en vivo nos acompaña el doctor Rafael Medina Dávalos, médico psiquiatra, académico del Centro Universitario de Ciencias de la Salud y coordinador de la Estrategia Estatal de Salud Mental en el Instituto Jalisciense de Salud Mental. Y estamos escuchando también al doctor Enrique Rojas, catedrático de la Universidad Complutense de Madrid, quien enseguida nos habla acerca de otros aspectos que tienen que ver con la vivencia de la depresión por parte de mujeres y hombres. Vamos a escuchar.
El Expreso de las 10.
La depresión es en la mujer. La mujer tiene más posibilidades de deprimirse que el hombre. Es más frecuente porque tiene varias posibilidades la vida genital femenina. La primera es en la menarquía, que no es frecuente, pero puede ocurrir si no está advertida, que tenga una mini depresión, una chica de 14 o 15 años que tiene la primera menstruación. El síndrome de depresión premenstrual, que hoy es que son 4 o 5 días antes de la menstruación, aparece un síndrome en donde aparecen síntomas físicos y psicológicos. Pues hipersensibilidad psicológica, tristeza, apatía, decaimiento, dolor mamario, dolor depresión en la zona de proyección de los ovarios, cansancio entre el esfuerzo y un largo etcétera. Hoy sabemos que además esto es hereditario y una medicación correcta días antes de la menstruación la corrige. Luego está la depresión posparto, que es muy común. Es decir, yo tengo muchos pacientes en que he visto en toda la familia que el primero o segundo hijo ha habido una depresión, a veces una depresión posparto inmediata, o sea, al día siguiente, a los pocos días, o mediata, que ha aparecido una semana o varias semanas después. La depresión posaborto no es lo mismo un aborto natural que un aborto provocado y que produce pues, un gran impacto. Luego, la depresión en la menopausia, que es también muy común debido a una alteración del eje hipotálamo hipofisario y que aparecen, pues lo que ya sabemos, cambios en la temperatura corporal, cambios anímicos, descenso del estado de ánimo y que es muy importante un pequeño aporte antidepresivo. En el libro de Tus zonas erróneas de Dier, en español, aparece un prólogo mío de 20 páginas. Y en las 20 páginas mías hago dos cosas. Decir qué es la inmadurez de la personalidad y qué es la inmadurez sentimental. O sea, hoy se ha multiplicado el número de personas inmaduras en lo afectivo. Hombres que no saben gestionar el mundo sentimental. Nota a pie de página. Di una conferencia antes de la pandemia en Tokio que se titulaba así: la inmadurez sentimental del hombre de hoy. En Japón, que es un país muy práctico, muy operativo, la gente se divorcia en 24 horas. Te casas y te descasas. Y cuando le explicas a alguien, sobre todo al hombre, el hombre no tiene inteligencia, no ha sido educado en la inteligencia emocional, pues explicarle lo que son los lenguajes afectivos, es decir, la calidad que tiene el tener inteligencia emocional. El lenguaje verbal, el lenguaje no verbal, el lenguaje subliminal. ¿Cuáles son los principales síntomas de la depresión? La depresión tiene una serie de síntomas que hoy los conocemos mejor y que son síntomas físicos, psicológicos, cognitivos, asertivos. Porque la primera epidemia, nota a pie de página, la primera epidemia hoy psicológica en Occidente son los divorcios.
Aquí las palabras del doctor Enrique Rojas, catedrático de la Universidad Complutense de Madrid, y algunas cosas que podemos destacar, doctor Rafael Medina Dávalos, estos momentos en la vida de las mujeres donde pueden presentarse algunas manifestaciones de la depresión, la llegada de la menstruación, el trastorno, mejor dicho, la tensión premenstrual, la menopausia, en fin. Y también otro elemento que me llamó la atención cuando habla, en el caso de los caballeros, que hay una cierta inmadurez sentimental o falta de educación emocional en los hombres.
Sí, creo que es muy importante el recalcar estos datos porque son significativos. Uno de los factores de riesgo o que hacen más propensa a una persona a desarrollar este tipo de patologías es lamentablemente el ser mujer, y los factores hormonales tienen un peso incuestionable, tal como fue mencionado por el doctor Rojas, y claramente vinculados a ciertos hitos corporales y a ciertos momentos fisiológicos y cíclicos que experimentan las mujeres, y por lo tanto es de particular importancia el estar haciendo autoevaluaciones cuidadosas de cómo estamos en el aspecto emocional. Y si hay cambios en respecto a los ciclos hormonales, a los ciclos físicos que se experimentan. De hecho, hoy en día en los sistemas de clasificación más importante, como el de la Asociación Psiquiátrica Americana, se agregó el trastorno disfórico premenstrual, que es ese cuadro que hace referencia el doctor Rojas, que son esos espacios, esos pequeños cuadros de depresión y ansiedad que experimentan las mujeres o las personas menstruantes, como se les llama hoy en día, días previos a que se dé el acontecimiento hormonal, que pueden ser bastante significativos y pueden generar mucho malestar en la persona que los experimenta. Hay un riesgo cuadriplicado de desarrollar depresión si eres mujer y por lo tanto se considera dentro de los grupos vulnerables. Cuando la doctora María Elena Medina Mora hizo la encuesta epidemiológica en México, una cosa que señaló que el principal trastorno psiquiátrico en los mexicanos eran los trastornos de ansiedad, hombres y mujeres, pero había una diferencia significativa entre la segunda causa de enfermedad, en las mujeres era la depresión, y en los hombres eran los trastornos relacionados con el consumo de alcohol, lo cual creo que nos liga perfectamente al otro planteamiento que señalas. Y tiene que ver más, a diferencia de lo que hablábamos primero, con cuestiones biológicas, con cuestiones culturales y con cuestiones de crianza. Creo que aunque las cosas empiecen a cambiar, sigue siendo predominante que el hombre pocas veces solicite ayuda, que pocas veces se ha dado a comunicar cómo se siente.
Incluso expresarlas, ¿no?
No sabe expresarlo, lo ve como un elemento de debilidad. Y malamente como una señal incluso de ser afeminado, pues, o sea, eso no es asunto de hombres y por lo tanto los hace más proclives a enfermarse de otra manera, pues, de manera significativa. Pero creo que el planteamiento que hace finalmente el doctor Rojas va en un concepto mucho más amplio que trasciende la psiquiatría, tiene que ver con cuestiones más filosóficas y sociológicas sobre los cambios que se han venido dando en nuestras sociedades. Y yo creo, por lo menos desde mi punto de vista, que creo que esa inmadurez o esa dificultad de comunicación o ese ahondamiento en el sentimiento de soledad tiene que ver con que los modelos de crianza actuales cada vez nos entrenan menos para el manejo de la frustración, que es una gran maestra, y lo estamos viendo cada vez de una manera más visible en las personas. Y por eso es mucho más fácil que las relaciones no duren.
Por eso lo del divorcio que comentaba, ¿no?
Por ejemplo, en la primera dificultad. Los empleos.
Claro.
Tienes expectativas de felicidad gigantescas.
Inmediatas, además.
Inmediatas, de que todo tiene que salir bien, perfecto.
Y cuando esto no ocurre, como no ocurre en la realidad.
La vida nunca te ha demostrado eso. Y si no tuviste a la maestra que se llama frustración desde pequeño, creo que se concatenan demasiados factores, desde matrimonios volátiles, trabajos también en circunstancias difíciles, pero también mayor proclividad a enfermarte incluso de esto que estamos hablando el día de hoy.
Nos decías que muchas personas que viven con depresión no siguen ningún tratamiento. También existe un prejuicio en torno a los medicamentos. Y cuando son diagnosticados oportunamente estos trastornos, pues es la manera correcta en la que puede abordarse. Y habría que cuestionar también estos prejuicios que se tienen en torno a los antidepresivos, por ejemplo.
Tenemos que señalar claro que el trastorno depresivo mayor es una enfermedad. Es un problema de salud y debe atenderse como tal. O sea, no lo podemos gestionar de otra manera. Y evidentemente cuando analizamos cuál es la principal causa por la cual las personas no se tratan, es el estigma, es el miedo. Es ese tipo de prejuicios que se tienen a este tipo de tratamientos, a los especialistas.
¿Qué se piensa?
¿Qué tipo de tratamiento?
¿Que vas a desarrollar una adicción, que dependes,
sí,
de una pastilla?
¿Que cómo es posible que por no echarle ganas o que desarrolle ciertas fortalezas o habilidades vas a depender de una pastilla para estar bien? Yo siempre le comparto a mis alumnos y a muchos de mis pacientes que hagamos una analogía como la persona que tiene diabetes, pues, o sea, ¿por qué el marido que presiona a la señora que deje de tomarse el antidepresivo no se lo tome, que seguramente tendrá obesidad y tendrá diabetes y tendrá hipertensión? También no le echa ganas para bajar sus niveles de glucosa, regularizar sus cifras tensionales y su perfil lipídico. O sea, no es un chiste, o sea, es una analogía exacta que nos habla de que deben llevar tratamientos similares. Existen una cantidad inmensa de prejuicios terrible respecto a este tipo de tratamientos que ahuyentan a una parte significativa de la gente que sufre esta enfermedad y que no tiene una posibilidad de tratarse.
Al volver del corte vamos a dar respuesta a una pregunta que nos plantea Ramón Lira. Nos dice, mi novia tiene trastorno bipolar. Sus ratos de melancolía son constantes. ¿Los niveles de litio adecuados pueden regular esta condición? Nos pregunta nuestro radioescucha. Al volver del corte daremos la orientación correspondiente.
La esperanza significa que uno no se rinde a la ansiedad, el derrotismo o la depresión cuando tropieza con dificultades y contratiempos. Daniel Goleman.
Ciudad interior.
Cabeza, rodilla, muslos y cadera. Cabeza, rodilla, muslos y cadera. Cabeza, rodilla, muslos y cadera. Cabeza, rodilla, muslos y...
Desde pequeño quería ser beisbolista. No llegué, así que aprendí a batear hits por encima de una pista. Volví a tomar alcohol en mi despacho. Escribo bien sobrio, pero escribo mejor borracho. Cuando caigo en depresión, mis problemas se los cuento. A la ventana del avión, el estrés me tiene enfermo. Hace 10 años que no duermo. El IRS me sigue investigando. Me estoy divorciando, pero no importa, yo sigo rimando. Cometo errores, pero hago lo que pueda. Aprendí a aterrizar sin ruedas y, aunque en la calle me reconocen, ya ni mis amigos me conocen. Estoy triste y me río. El concierto está lleno, pero yo estoy vacío. En la industria de la música todo es mentira. Mi hijo tiene que comer, así que sigo de gira. Solo me queda lo que tengo. No sé pa' dónde voy, pero sé de dónde vengo. Me crié con Christopher, mi pana. Tiramos piedras juntos, rompimos un par de ventanas. Corríamos por la calle sin camiseta. En las parcelas de Trujillo, cuesta abajo en bicicletas. La bici encima del barro, con un vaso de plástico en la goma pa' que suene como un carro. Recargábamos baterías con malta india y pan con ajo. Nadie nos detenía, éramos inseparables. Hasta que un día lo mataron entre cuatro policías. Mi alegría sigue rota. Se apagaron las luces en el parque de pelota. Ya no queda casi nadie aquí. A veces ya no quiero estar aquí. Me siento solo aquí, en el medio de la fiesta. Quiero estar en donde nadie me molesta. Quemar mi libreta, soltar mi maleta. Quiero llamar al 7550822 a ver quién contesta. Las peleas con mi padrastro cuando perdí el control las resolvía con él viendo un partido de béisbol. Me invitó a pelear un par de veces. Me escapé de casa un par de veces. Pero nunca faltó el alimento. Nos defendió con música, tocando en casamiento. A veces al horno, a veces de lata y microondas. Compartíamos todo, la mesa era redonda. Clase media baja, nunca fuimos dueños. El préstamo del banco se robaba nuestro sueño. La cuenta de ahorro vacía, pero mami bailando flamenco nos alegraba el día. Dejó de actuar para cuidarnos a los cuatro y nos convertimos en su obra de teatro. Ella se puso nuestras botas y su vida fue de nuestros logros y nuestras derrotas. Mi padrastro se fue con otros peces. Nos mudamos de la calle 13. Me fui a buscar la suerte en un mar de paja y mi vida entera la empaqué en una caja. En la Universidad de Arte me becaron. A la mitad de mis amigos los mataron. Empecé a rapear de nuevo. Empecé a creer de nuevo. Volví, saqué un disco. Me comí el mundo de un mordisco. En Puerto Rico despidieron empleados. Insulté al gobernador, quedó televisado. Censuraron 4 años de mi calendario. Abuela murió, no me vio tocar en el estadio. Dije todo lo que sentí. Me quieren más afuera que en mi propio país. Pero aunque mis canciones las cante un alemán, quiero que me entierren en el viejo San Juan. Puede que la tristeza la disimule, pero estoy hecho de arroz con gandules y me duele. No importa que el ron de la madrugada me consuele. Desde adentro de la pulpa, si la cagué a mi país, le dedico 4 pisos de disculpas. Ya no queda casi nadie aquí. A veces ya no quiero estar aquí. Me siento solo aquí, en el medio de la fiesta. Quiero estar en donde nadie me molesta. Quemar mi libreta, soltar mis maletas. Quiero llamar al 7550822 a ver quién contesta. Y si me contestan, quiero decirles que quiero volver, que quiero salir de este hotel y desaparecer. Y si me contestan, quiero decirles que quiero bajar el telón, que a veces me sube la presión, que tengo miedo que se caiga el avión, que no me importan las giras, los discos, los Grammys y que en la calle 11 quiero volver a ver el cometa Halley con mami. Quiero volver a cuando mis ventanas eran de sol y me despertaba el calor, a cuando me llamaban pa' jugar, a cuando rapeaba sin cobrar. Quiero sacar las cartas de pelota del envase, volver a robarme segunda base. En verano y navidades, limpiar la casa con mis hermanos escuchando a Rubén Blades. Quiero volver a ir al cine en la semana, llegar a la escuela de arte en la mañana. Quiero quedarme allí, no quiero salir de allí. Quiero volver a cuando no me dejaban entrar porque me vestía mal. Quiero volver a sentir a cuando no tenía que fingir. Yo quiero volver a ser yo.
Cabeza, rodilla, muslo y cadera. Cabeza, rodilla, muslo y cadera. Cabeza, rodilla, muslo y cadera. Cabeza, rodilla, muslo y cadera.
Cabeza, rodilla, muslo y cadera. Cabeza, rodilla, muslo y cadera.
Cabeza, rodilla, muslo y cadera.
Cabeza, rodilla, muslo y cadera.
Aquí tenemos a Residente con un tema titulado René, por cierto. Y está con nosotros el doctor Rafael Medina Dávalos, médico psiquiatra, académico del Centro Universitario de Ciencias de la Salud aquí en nuestra universidad. Ramón Lira, por ejemplo, nos dice: mi novia tiene trastorno bipolar, sus ratos de melancolía son constantes y los niveles de litio adecuados pueden regular esta condición. Es lo que te pregunta. Platícanos acerca de la utilización de litio.
¿Para qué sirve? Uno de los escenarios comunes de la depresión es la enfermedad bipolar, que precisamente una de sus fases, uno de los episodios que experimentan estas personas son depresiones, incluso depresiones más severas que las del trastorno depresivo mayor, son más recurrentes, de inicio más temprano, son mucho más difíciles de tratar. Y efectivamente el carbonato de litio, es una de las grandes alternativas para tratar a las personas que específicamente tienen una enfermedad bipolar. El litio no es un medicamento de primera intención ni es factible que se trate para otro tipo de enfermedades. Es altamente específico para el manejo de la enfermedad bipolar. Los niveles de litio tiene que evaluarlos el médico que los prescribe, pero habitualmente dependiendo de los indicadores de cada laboratorio. Pero en promedio tenemos que hablar de que es de entre 0.5 y 1.5 microequivalentes por litro la cantidad de litio que es terapéuticamente útil. Más abajo de esto no es útil y arriba de esto puede ser tóxico. Entonces se tiene que dar un seguimiento muy cuidadoso a los niveles de litio por el médico que lo prescribe. Y aprovecho la oportunidad de estar al micrófono para señalarle a las personas que cuando nosotros nos hacemos una evaluación para evaluar niveles de litio, lo normal es que salga cero. O sea, no aparecen niveles de litio a menos de que lo estés tomando, porque llega con frecuencia personas al consultorio diciendo de que se hicieron una prueba de litio y están en cero, que por eso a lo mejor están mal y necesitan litio. No es así. Lo normal es que no aparezca el litio en nuestros niveles sanguíneos y solamente lo utilizamos para evaluar sus niveles cuando lo prescribimos.
Otros comentarios son, por ejemplo, el de Jesús. Dice: yo tengo 2 años de separado. Me he vuelto muy solitario. He ido a fiestas familiares, pero siempre me aíslo. Quisiera saber si esto es depresión y si tengo que atenderme, a dónde puedo acudir para hacerme algún examen. Soy solitario y te manda saludos y un agradecimiento por tus comentarios el día de hoy.
No, pues un saludo. El agradecido soy yo por su pregunta, el cuestionarlo. Creo que es importante que se acerque a los servicios de salud. Creo que el Estado tiene alternativas, como el Instituto Jalisciense de Salud Mental, donde él puede acercarse al CISAME, que son las unidades comunitarias de segundo nivel de atención. En Guadalajara hay un par donde él pudiera solicitar una cita, donde puede evaluarlo un médico psiquiatra, un psicólogo clínico, porque el sentir ser solitario, el aislarse por sí mismo, no podemos considerar que son elementos de una depresión. Habría que evaluar si cumple con los otros criterios de la depresión y si es así, empezar un tratamiento, porque la realidad, algo que hemos aprendido de la depresión es que quita mucha vida, quita partes significativas del vivir, y creo que es importante evaluar qué es lo que está ocurriendo con nuestro radioescucha. Porque puede que no sea depresión, pero también pueden ser otras cosas, que necesite tratamiento psicológico, que le ayuden a manejar algunas estrategias. Si el estar aislado y solitario es algo que no le gusta, que le genera dolor, pues ver alternativas, creo que eso siempre se puede encontrar y hay servicios públicos correspondientes a eso.
También para las personas que nos escuchan al interior del estado, existen CISAME prácticamente en todas las regiones.
Jalisco es privilegiado en el sentido que tiene una red de servicios de salud mental que no cuenta en la mayoría de los estados de la República. Creo que hay que googlear red Salme y va a encontrar en su región seguramente un servicio de salud mental donde puede acercarse gratuitamente y recibir la atención merecida.
También se ha comunicado Juanca González. Hemos sentido de todo, desde ansiedad, sensación de estar enfermo sin estarlo, hasta desesperanza porque aparecen variantes cuando parecía que todo terminaba. Es un poco lo que describe la sensación que tenemos los ciudadanos en la actualidad. Otra persona nos dice: mi familia padecemos mucho de depresión. Me interesa conocer más del tema para entenderlo y poder tratarnos oportunamente. Vamos a escuchar un comentario más del doctor Enrique Rojas, catedrático de la Universidad Complutense de Madrid, en su visita a la Universidad de Guadalajara, y nos habla de la importancia de seguir una terapia integral ante las depresiones.
El Expreso de las 10.
La enorme importancia de la terapia integral. La terapia integral debe tener 6 componentes: farmacoterapia, medicación, saber elegir el medicamento adecuado, El 90% de los pacientes que vemos nosotros en Madrid tienen una libreta negra pequeñita. Incluso tengo ahora un paciente que estoy viendo desde hace un mes que tiene bipolar. Entonces, el primer objetivo es informativo. Saber que yo tengo una depresión bipolar y saber que esto es debido a un trastorno bioquímico. Y ese es debido a una serie de cosas. Y tengo que saber que cuando yo estoy mejor que nunca en estado de euforia, eso es una enfermedad. Y tengo que saber que en esos momentos hablo demasiado, tengo verborrea, compras compulsivas, educación a bipolares. O saber que en la fase depresiva pues aparecen esos síntomas y que hay que pedir ayuda a los familiares. Segundo, tomar la medicación con regularidad. El tercero, hacer un control en sangre del litio, el sodio, distintos fármacos que podemos utilizar como correctores o como frenadores de la recaída. La psicoterapia tiene muchos otros aspectos, superan las heridas del pasado. Yo suelo decir que la felicidad consiste en tener buena salud y mala memoria. La capacidad para olvidar es salud mental. Hoy muchos médicos en la Unión Europea, muchos psiquiatras, hacen solo pastilloterapia, una pastilla detrás de otra. Y la psicoterapia se muestra la categoría del psiquiatra y del psicólogo. Es decir, te remangas y te metes en la vida y milagros del otro, ¿no? Laborterapia, estoy cansado de ver gente pues de 60 años que se ha jubilado y de pronto pues una vida monótona, no hace nada, no tiene relación social, no tiene contacto. Vida depresiva. Entonces, pues usted tiene que hacer cambiar de vida. Yo es que esta es la vida que hago y da lo mismo que sea lunes, que martes, que miércoles. Laborterapia. Apuntarse a clases de inglés, clases de gimnasia, ir a un taller literario, hacer un club de vino, lo que sea que sea interesante y que le parezca motivador a esa persona. Farmacoterapia, psicoterapia, laborterapia, pensemos en gente que tiene trabajo, mejorar la relación con los demás. Socioterapia, habilidades en la comunicación interpersonal. La laborterapia y la socioterapia están muy unidas. Si tú vas, imagina, a un club de literario, pues allí hay gente y hablas con uno y hablas con otro y te olvidas de estar pensando que solo estoy, que triste estoy, ya me he jubilado, etcétera. Farmacoterapia, psicoterapia, laborterapia, socioterapia, biblioterapia. Una buena novela, por ejemplo, pensemos en una persona obsesiva que está pensando todo el día en cosas negativas y le das una novela y una persona queda cogida. Una novela es buena cuando te coge la cabeza. Y finalmente la terapia de ejercicio físico. Y me impresiona la cantidad de gente mayor de 70 y de 80 años que hace algún tipo de deporte, pádel, tenis, correr, andar. Y qué pena, gente que de una vida pasiva, gente con 50 o 60 años, una obesidad tonta, comer sin cabeza, no hay ningún tipo de ejercicio. Lógicamente todo lo que se asume se almacena y al final aparece una obesidad. Esta es la terapia integral.
Estas son las palabras del doctor Enrique Rojas, catedrático de la Universidad Complutense de Madrid, quien nos habla del manejo integral de las depresiones, quienes requieren de medicamentos, apegarse a un tratamiento, la psicoterapia, pero también otros recursos que se pueden utilizar en la vida cotidiana, como terapia ocupacional, relacionarse con otras personas, la lectura como una buena manera incluso de canalizar ciertas obsesiones, y algo muy importante, la actividad física. En este momento de la historia también somos una sociedad sumamente sedentaria, y esto también tiene implicaciones en la salud mental.
Déjate llevar por El Expreso de las 10.
Un recorrido por la ciudad interior.
No existe nada más fuerte que el corazón. Puede resistir golpes físicos, pero la tristeza lo puede aniquilar en un segundo. Armando Lucas Correa.
Hoy estamos conversando con el doctor Rafael Medina Dávalos, médico psiquiatra, académico del Centro Universitario de Ciencias de la Salud de nuestra universidad y coordinador de la Estrategia Estatal de Salud Mental en el Instituto Jalisciense de Salud Mental. En el bloque anterior escuchamos al doctor Enrique Rojas, catedrático de la Universidad Complutense de Madrid, quien hablaba del manejo integral de la depresión. Quien requiere de medicamento, hay que apegarse a un tratamiento, pero complementarlo con psicoterapia y con otra serie de actividades en la vida cotidiana que puedan también ayudar a la persona.
Es fundamental lo que mencionó el doctor Rojas. Creo que no es trabajo solamente del médico, sino también de la persona que sufre depresión, el participar en su proceso de recuperación. Y son actividades también preventivas. Creo que ese es un gran mensaje que puede llegar al auditorio, creo que el pensar en la salud, no solamente en términos físicos, sino emocionales, la salud integral implica tanto que la emoción como el cuerpo deben de estar en buenas condiciones, y eso solamente se logra durmiendo correctamente, haciendo ejercicio, comiendo de manera correcta, vinculándote, comunicándote tus problemas, y por lo tanto lo que el doctor llama como manejo integral, pues implica el atender todos esos tipos de elementos que son fundamentales para el ser humano.
Mira, tengo algunos comentarios. Por ejemplo, Ariadna nos dice: después de que me enfermé ya casi hace un año de COVID, quedé muy susceptible y me altero fácilmente. Quedé con ansiedad y con algo de hipocondria, con miedo de volver a enfermar. Y manda un saludo para el programa. ¿Alguna recomendación para Ariadna?
Sí, tiene que acercarse a un especialista en el área de la salud mental, porque puede haber dos escenarios. Uno, que hemos estado aprendiendo de que cuando hay interacción entre el virus y sistema nervioso central puede haber secuelas de tipo neuropsiquiátrico, aunque sean así de sutiles, que probablemente no lo sea, pero tenemos que descartar. Y lo segundo, el aspecto traumático que implicó el enfermarse de COVID en un contexto tan, tan difícil, pues tiene una connotación completamente traumática. Entonces, en cualquiera de las dos circunstancias requiere apoyo especialista.
También se ha comunicado Wendo: yo tengo un problema de ansiedad y depresión. Me dieron un tratamiento de diazepam y sertralina, pero francamente no sentí mucha mejoría. Creo que es un problema serio, y más porque tengo hijos y siento que afecta en muchos sentidos de mi vida, es lo que nos comparte.
Es importante encontrar el tratamiento correcto. No siempre la primera estrategia de intervención farmacológica va a ser la efectiva. De hecho, desgraciadamente nos hemos dado cuenta que a veces suele ser así. Hay que encontrar, como menciona el doctor Rojas, la medicación correcta y evaluar también qué otros factores están incidiendo en particular en la depresión y la ansiedad de esta persona. Y creo que los otros factores que mencionaron en el tratamiento integral pudieran adicionarse y hacer mucho más efectivo los resultados del tratamiento. Que no pierda el ánimo y que busque alternativas.
Estamos terminando el programa, doctor Rafael Medina Dávalos. ¿Alguna recomendación final para el público que nos escucha en todo el estado acerca de este tema que el día de hoy hemos estado analizando?
La principal estrategia para la salud mental es la autogestión, el autocuidado. Tenemos que hacer una reflexión continua de nuestro estado emocional y ser todo aquello que nos mantenga felices y plenos en todas las áreas de nuestra existencia.
Pues muchísimas gracias por acompañarnos. Si alguna persona tiene interés en conversar contigo, preguntarte algo más, puede hacerlo a través de algún mecanismo que desees compartir.
Dejo en con ustedes los teléfonos del Instituto ARCA, que es donde laboro, donde está un equipo profesional de psicoterapeutas altamente especializados y médicos psiquiatras como yo, donde si buscan ayuda también puede ser una alternativa.
Lo pueden encontrar en nuestras redes sociales, donde con muchísimo gusto lo publicaremos. ¿Y quién se queda con el libro del doctor Ernesto Lamoglia? Tengo un comentario antes de Carmen. Dice: preguntar al doctor si la depresión es genética o aprendida. Tengo depresión diagnosticada desde los 23 años que quedé viuda. Mi hija de 18 años acaba de ser diagnosticada también con depresión. ¿Hay algún componente genético?, se pregunta.
No se puede considerar la depresión como una enfermedad genética, pero el factor genético sí predispone o incrementa el riesgo de desarrollar la depresión. Consideramos a la depresión como una enfermedad multifactorial donde los genes tienen que ver, pero no es la única explicación.
¿Qué le recomendarías a nuestra radioescucha y su familia?
Yo creo que lo que he mencionado en los otros casos tiene que acercarse a hacer una evaluación precisa, un diagnóstico correcto y ofrecerle, que se le ofrezca una alternativa de tratamiento adecuada, individualizada para ella.
Y bueno, decíamos que la lectura puede ser una alternativa también en nuestra promoción de la salud mental. El año anterior insistimos mucho en cómo el arte puede ser una herramienta que ayuda también de una forma favorable a mantener, conservar, promover la salud mental.
Es una herramienta hermosa, es una herramienta maravillosa, espectacular, que ya ojalá tengamos otra vez este año la oportunidad de ampliarlo. Tenemos algunos planes. Y creo que, como menciona el doctor Rojas, la biblioterapia, la arteterapia, es una alternativa que nadie debe descartar.
Pues muchísimas gracias al doctor Rafael Medina Dávalos, médico psiquiatra, académico del Centro Universitario de Ciencias de la Salud y coordinador de la Estrategia Estatal de Salud Mental del Instituto Jalisciense de Salud Mental. Y a todos ustedes, muchísimas gracias por acompañarnos. Que tengan muy buena semana. Pásenla muy bien. Quédense aquí en Radio Universidad de Guadalajara.
Esto fue Expreso de las 10.
El Expreso de las 10.
Lunes a viernes, 10 de la mañana, con Alonso Torres. Que
gracias por acompañarnos.
El Expreso de las 10.